Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. Buenas tardes.
Fíjate, ¿cómo están? He estado probando esa técnica. Es que acá
hacer
sí, cuando me marcan de un banco y ya me doy cuenta que es una llamada comercial que no me interesa en lo más mínimo, empiezo a hacer.
¿Y te contestan?
Sí, sí. Bueno, sí, sí me escucha.
Y ya.
Ya.
Oye, pero...
Y se súper desesperan y cuelgan.
Está bien.
Es fantástico. No es tan buena como la que tú aplicas.
Lo que pasa es que luego a mí se me hace que me están hablando más para confirmar que sí lo hago. Lo que hago es decir que me está dando un... Estoy teniendo una relación sexual intensísima y no puedo atender su llamada, que estoy a punto del clímax.
Es que no saben lo bonito que es cuando le hablan a la estaca. Híjole, le voy a tener que decir en versión radiofónica.
Sí.
En este momento me están dando sexo oral y estoy a punto de terminar.
Pero no, así no. Mi secretaria me está dando una deliciosa y estoy a nada de... ¡Oh! ¡Oh!
Y ahí les cuelgas.
Y no, y te quedas, te esperas, ¿no? Un güey me dijo, ya terminó. Y una señorita me dijo que lo disfrute. O sea, he recibido todo tipo. Unas se ríen y cuelgan. Pero bueno. Ahora, puedo hacer otras cosas, ¿no? En este momento me estoy introduciendo la pata del archivero en el... O sea...
A mí me gustan más las no verbales. Ahora voy a probar a hacerles...
O hacerle...
A ver, tú eres el güey de HSBC o de donde sea.
Sí, buenas tardes. Con el señor Edgardo Viveorga. De Eduardo Videga... ¿Vigaray? Buenas tardes, señor Vidbogaray. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Pues sí.
Es enorme.
Sí, lo voy a hacer. Es que, a ver, de verdad, compañías que venden la información telefónica de los usuarios, ¿por qué hacen eso?
Hay un círculo del infierno con su nombre.
Sí, y además, yo me imagino que hay muchos en los call centers que dicen, son las 8 de la mañana en sábado. Y como yo tengo que venir a trabajar, con un gozo voy a marcar todos estos números. No hay ningún producto que me puedan ofrecer, ninguna tarjeta, ningún crédito, ningún nada.
Que me interese, no me llamen.
En sábado en la mañana especialmente, no voy a comprar nada. Y es más, voy a odiar.
Ni el martes a las 11 de la mañana, no quiero, gracias.
Esto es una cuestión para que las compañías entiendan. Si usted quiere antagonizar a sus posibles clientes y hacerlos enojar.
No, pero evidentemente les funciona porque lo siguen haciendo.
Yo no sé, que te hablen el sábado en la mañana. ¿De verdad?
Sí, de verdad.
O sea, en sábado en la mañana, cualquier compañía que te hable está garantizando que la vas a odiar por siempre. No quiero tarjetas de crédito, no quiero promociones.
Sobre todo no me
no
ofrezcan créditos. No, mire, tenemos este...
No,
no me quiero endeudar. Además, con unos intereses del 40% anual.
Si quiero, voy al banco y me doy el balazo solo.
Exacto. Y además te felicitan. Oiga, fíjese que...
Fue aprobado.
Usted ya tiene preaprobado un crédito.
Usted tiene una cara de imbécil.
Con el que le vamos a dejar caer un masacote interglúteo.
Aquí en el banco HSBH nos hemos dado cuenta que usted es un imbécil y le queremos prestar 300,000 pesos a un interés altísimo.
Para que usted acabe pagando como 700.
Exacto.
Pero,
¿a poco no
pero
lo quiere?
Qué suerte tiene de que ya fue preaprobado para que nos lo abrochemos.
¿Y sabes qué es lo peor?
Contra la pared.
¿Sabes qué es lo peor? Sí. Cuando le dices, mire, la verdad es que no me interesa. ¿Podría explicarme el motivo? ¡Chinga tu madre! ¡No me interesa!
No sé por qué me interesa. Yo sé si aplicado. No, pues la verdad no sé por qué no me interesa, pero simplemente no llama mi atención. Gracias.
Pero de verdad, ¿por qué no le interesa?
¡Te va de más!
Es que sí.
Es que caray, de veras.
Digo, yo entiendo.
Y uno trata de ser cortés y educado, porque son personas que están haciendo su trabajo, ganándose un sueldo.
Y sabes lo peor, ya lo que me ha pasado es que cuando los insulto, entonces me llegan 10 llamadas a lo largo del día. Ellos se encargan, me imagino, de pasar tu número más y más, a más y más compañías.
Llámenle, no, pero ¿por qué le hacen eso a los demás empleados que también van a perder su tiempo hablando contigo?
No sé, pero esas llamadas son muy molestas. Y hay peores, ¿eh? Aquí en México por lo menos no hay tanta roboyamada. O sea, sí para robarte, pero no robotizada.
Sí, hay encuestas, sí también.
Que te hablan y no es nadie. Además, ni siquiera lo puedes insultar porque es una grabación.
Es una máquina.
Es una molestia horrible. Entonces, no lo hagan, queridas compañías.
Bueno, vamos entonces.
No molesten.
Oye,
¿por qué no? Si quieren joder, pues, ¿por qué no van y...
Ya, relájate. Tenemos un programa muy bonito. Un programa lindísimo para... Mira qué
lindo.
Qué linda corneta la que
nos vamos a portar muy bien el día de hoy. No nos vamos a quejar de nada.
No, vamos
a ser pura
muy
cosa
felices,
bonita.
Muy alegres. Uh-huh. En este festival noticioso que empieza en este momento. ¿Y qué tendremos el día de hoy en el menú informativo? Frases y palabras que solo los mexicanos...
¡Hay que portarnos bien!
Sí, señor presidente, perdón que lo haya yo interrumpido.
Cuando estaba usted hablando.
Cuando usted no estaba hablando, ¿verdad? Pero ya sabe que si usted va a hablar, pues evidentemente en ese momento cerramos el hocico y le damos espacio para que pueda usted decir lo que...
¡Hay que portarnos bien!
Ya le oímos.
Ya lo oímos, señor presidente. Ahora lo que sí...
¿Otra vez enfrente del espejo gritando en ropa interior? ¡De verdad!
¡Hay que portarnos bien!
¡Ya! Hombre, le grita a las nubes.
¿Tú crees que eso haga Andrés Manuel?
No.
¿Hablarse a sí mismo en calzones frente al espejo?
Lo hacemos todos. Yo lo hago, lo más que no uso calzones. Yo le hablo desnudo a mi imagen en el espejo.
Sí, no lo hacemos todos, ¿eh?
Mucha gente. ¿A poco no te hablas solo nunca?
Frente al espejo, no.
Pero sí te hablas solo, ¿no?
Sí, me hablo solo.
O sea, vas en el coche diciendo...
Estás bien pendejo, de veras.
Sí, ¿no? O sea, yo sí me hablo solo, de repente. Sí.
O bien ahí, ¿eh? Bien.
Sí. O sea, de pronto, al espejo no tanto, pero sí me hablo solo.
Yo soy medio esquizofrénico porque me hablo en plural.
¿Qué estamos haciendo?
Exacto.
¿De verdad?
Somos varios.
¿Qué estamos haciendo?
Desde niño me hablo a mí mismo en plural.
Eso sí no lo hago. Vaya.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos?
¿Hemos decidido?
Sí.
Hemos decidido.
O sea, como que tenemos hambre, ¿no? No sé por qué me hablo a mí mismo en plural.
Oye, como que ya es hora de sacármela a ver si le...
¡Esa qué!
Esa es otra voz que hay por ahí.
Bueno, vamos entonces al menú informativo, antes de que me vuelva a interrumpir el señor presidente. Frases y palabras que solo los mexicanos decimos y entendemos.
Hay muchas, hay muchísimas. Cuando te escucha cualquier otro hispanoparlante, no entiende la mitad de lo que estás diciendo. Bueno, también si vas a otros países no entiendes muy bien, ¿no? A veces.
Sí, sobre todo,
No sé, en Argentina o...
En Argentina tienen varios modismos que no entendemos.
Los uruguayos.
Sí. Mientras más lejos, pues más cambia, ¿no? En España también de pronto hay unas cosas.
En España no se les entiende porque hablan mal.
Tío, mola mogollón.
¿Eso qué?
¿Qué?
Me gustó mucho. Ah, ok. Mola mogollón.
Te gusta mucho.
Te gusta mucho.
Eso no mola, tío.
Sí mola, ¿cómo no?
¿Cómo no?
¿Cómo no mola?
Así es. Y bueno, muchas otras. Pero también hablaremos de lo que la ciencia dice. Y al parecer... Según la ciencia, los seres humanos le dedicamos por lo menos 52 minutos del día a andar de chismosos.
Pues sí, el chisme es cachetón, el chisme es divertido. Es más, chismear es una de las habilidades más importantes del ser humano, lo cree usted o no.
¿Supiste de la conductora de Noticias que se embarazó?
La muy... Pues
sí, güey.
Pues sí.
Y parece que no sabe ni quién es el papá.
¿Qué tal eso? ¿Y a quién le importa? ¿Qué más da?
Al niño.
Parece que no saben
¿cómo
ni
que a quién le importa?
¿Pero por qué el primer ejemplo de chisme que te llega es una cosa horrible?
Horrible.
Que tiene que ver con una mujer embarazada.
Sobre una putativa conductora de noticias que ni siquiera existe.
No existe y que está embarazada porque es muy, muy casquivana. Y ha tenido sexo con tantos que ya no sabe ni de quién es el niño que espera.
Oye, ¿supiste que David Páramo salió del closet, güey?
David Páramo.
No, tampoco es cierto. ¡Paparrucha! Sigue en el closet. Bueno, y además, Fernando Colunga. ¿Sabes quién es Fernando Colunga?
Sí, un galán de novelas, ¿no?
Inspira a una banda de metal.
Muy bien.
Fernando Colunga.
Científicos dicen, si eres hombre, tal vez deberías casarte, y si eres mujer, ni te molestes.
¿Por qué?
Así dicen científicos, ahorita les vamos a explicar por qué.
¿Por qué? Fíjate esto.
Está bien. Me parece interesante.
Si eres mujer, no te molestes en casarte.
Es lo que dice un científico. No sé por qué lo dice, pero lo dice. Y bueno, los científicos no siempre tienen la razón. O sea, hay científicos que fallan.
Sin
es lo
alguna.
Bonito del método científico. No tienes que creerlo que a pie juntillas.
Se autocorrige.
Sin duda.
Con el tiempo.
Es más, la ciencia exige que todo el mundo la cuestione constantemente para mejorar sus teorías y sus métodos.
¿Qué es más sucio? ¿Una tarjeta de crédito?
Oye,
¿las barras
rápido.
Del metro o este programa?
¿Qué es más sucio? Yo digo que los tubos del metro.
Los
¿no?
tubos del metro, uno pensaría.
Deben de ser muy sucios.
Pues supongo por cómo está planteado esto que va a haber una sorpresa, ¿no?
Sí. Oye, ahorita
¿por dónde pasas la tarjeta de crédito?
¿Por dónde me la paso? ¿Tú te la pasas? ¿Te cobras solo?
Nos cobramos.
No. Oye, hablando de embarazos, ya sácanos del metro, por favor. Estaba yo viendo la cuenta de cierto amigo muy mocho. Y ponen ahí una señora, ¿no?
usted es todo un ejemplo de rectitud y una persona sacra y demás. Y ahora...
¿Sacra?
Bueno, no sé si usted usó ese término, pero sí hizo la siguiente oración la señora. Dios es pro vida, la naturaleza y la ciencia lo avalan. ¿Qué está mal en esta oración? Dios es pro vida. Si Dios fuera pro vida, se morirían todos los médicos que practican abortos. No habría clínicas, se abriría la tierra y se hundiría.
Pero Dios sí está a favor de la vida, él la creó.
Bueno, pero Dios es pro, ella dijo pro vida.
Desde la lógica del catolicismo, ¿no?
Sí.
Dios es pro vida.
Sí, puedes echar todas las maromas que quieras.
No en favor de la agrupación pro vida.
¿Y entonces por qué mata tanta gente en desastres naturales, Dios? ¿Se le fue? ¿No estaba viendo? ¿No que eras pro vida? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué me enfermo y me muero? Pues Dios no es pro vida.
Es que si no hubiera eso, la evolución no avanzaría.
Bueno, pero espérate, ¿cómo va a ser pro vida Dios? ¿Por qué? Es más, Dios...
¿Y de qué manera la ciencia avala que Dios es pro vida? Ahí es donde para mí está el manchón negro.
Y que Dios sea pro vida...
Pon tú.
O sea, que Dios esté en contra del aborto. Entonces, ¿por qué existe el aborto? Si Dios estuviera en contra de algo, pues simple y llanamente
no
existiría.
Dios está en contra también del homicidio y existe.
Entonces no existe Dios.
Dios está en contra de... No, porque entonces no tenemos libre albedrío.
Esa es la maroma judeocristiana milenaria.
2000 años.
Pero esa maroma, o sea, es de 3 puntos y doble vuelta. O sea, es una maromaza.
Sin embargo, sí es un tema de mucho interés. Si existe o no el libre albedrío. Si yo soy libre de decidir lo que estoy diciendo. O todas las experiencias previas de mi vida, más los factores externos que me afectan, están provocando que yo ladre en este momento lo que estoy ladrando.
Hay quienes dicen precisamente
yo
eso.
Yo me siento en control.
Que tú no tienes ninguna libertad. Sí, tú te sientes en control de muchas cosas, pero en realidad no eres más que un organismo más de una especie.
Determinado por mi pasado
eso
y
dicen
los factores que influyen en mí.
Ahora, regresando...
El determinismo contra el libre albedrío.
Cuando dicen Dios es pro vida, ¿cuál Dios? Porque hay muchos.
Ah, ya no estés jorobando. Es lo mismo, pero con distintos nombres.
Pero entonces, ¿cómo? ¿Quién es Dios si es pro vida? ¿Por qué?
Dios es el mismo. Ajá. Nada más le dicen de una manera aquí y de otra manera allá.
¿Estás diciendo que Vishnu es Dios?
Sí. Y el Dios de los judíos y el Dios de los musulmanes es el mismo.
¿Es el mismo Dios?
Es el mismo Dios. Con distinta camiseta, ¿no?
Pero entonces da instrucciones distintas, ¿no? Hay que hacer diferentes cosas en las diferentes regiones. ¿Por qué es tan confuso Dios?
Ya, Dios no existe y lo sabemos todos.
Pues es que
ya,
sí, sí, digo
ya,
la verdad.
Ya, no nos hagamos güeyes.
Por favor, ya crezca.
O parece no existir. A lo mejor sí existe, pero no nos da indicaciones de si existe o no.
Por ejemplo, hay un bonito dicho en inglés.
Del amor.
Mamá, cuando crezca... Mamá, cuando crezca quiero ser religioso. No se pueden las dos cosas, hijo. O creces o eres religioso. O sea,
ay,
o que... maduras o eres
ay,
religioso.
Che, mamón. Creo, pues creo que lo tradujiste pésimo.
Es que le dice, grow up, es en inglés.
Ajá.
When I grow up, I want to be religious. You can't have it both ways.
Sí, sí.
Pues sí.
Ya,
no se puede.
Sácate, vete a agüitarle la vida.
Bueno,
a los
yo
demás.
Nada más estaba.
Tú solito, ¿por qué te metes con las creencias de los demás?
Bueno, yo nada más quisiera que entraran en razón para que se
¡vete a la mierda!
¿Ves? ¿Ves cómo se ponen? ¿Existe la
mierda? ¿Por qué sigues
¿es
aquí?
Es un lugar, la mierda.
¿Qué no entendiste que te fueras?
A la mierda. Bueno, vamos a dejar hablar de Dios. A la mierda.
En otros asuntos.
Pobre del nuevo.
¿Cómo detectar si alguien está mintiendo? ¿Cómo detectar si alguien está mintiendo?
Cuando te habla de Dios.
Según un ex agente del FBI que es experto en lenguaje corporal.
Ok.
Hay ciertas señales, ¿no? Como
se
que trastabille, que se rasca.
Voltea hacia arriba.
Que no te voltea a ver a los ojos. Uh-huh. O que te mire fijamente y no parpadee.
Te está mintiendo.
Puede ser. Pero también puede ser que una persona está nerviosa.
Las 10 cosas no sexuales que más excitan a las personas.
Los tacones de punta.
Los pantalones de cuero.
¿Eso califica de sexual o no sexual? Unos tacones no pueden calificar de sexuales, son unos zapatos.
Bueno, unos pantalones son nada más una prenda.
Sí, pero lo que cubre...
Depende de en qué están enfundando, ¿no?
Un chorizo verde de Toluca.
¿Te excita un chorizo verde de Toluca?
No, dice que no.
Excita
que...
mis papilas gustativas.
No dice que me exciten a mí.
O sea, un
que
chorizo...
excitan a las personas.
Un chorizo verde de Toluca sí me hace salivar, pero por la boca.
Una pantufla.
Una pantufla bien mojada. ¿No? Una pantufla peluda bien mojada.
Recién sacada de la cubeta.
Exacto.
O no,
goteando.
O rasurada.
Goteando.
O sea, o sin un solo pelito.
Goteando acá. Pues sí.
Ah, qué bonito. Si te gusta este tipo de música, quizás seas más inteligente y más evolucionado.
Una pista rápida, no es el reggaetón.
No, no es el reggaetón. Pero a ver, échate tus hipótesis, ¿cuál quieres que sea?
¿Eres más inteligente y evolucionado?
Si te gusta, ¿qué tipo de música?
pues, música si un poquito más compleja.
Tipo, mi querido José Ramón.
Ese rayador no es para eso.
Eso es una bola de golf. ¿Dónde la vas a guardar?
Y tú aquí nomás con ese rayador otra vez. Con una raqueta de tenis que para eso no es.
Para eso no es. Bueno, ahorita les vamos a contar cuáles son estas, estos géneros musicales que
denotan inteligencia. Mira cómo pelaste los ojos, nada más de ver el rayador se te antojó. Dijiste aquí ya, de aquí soy.
De aquí soy con un rayador de queso. Vente a servir otra cuba para que te animes.
Para ya llevas dos.
Para que se te quite el miedo.
Ya llevas dos, ya casi.
Métete la cuba y platicamos.
En una frente de esas, al espejo, me encuerado.
Encuerado.
Con tu rayador de queso.
Como iniciamos.
Hablándote
solo.
Así. Claro, solo.
Totalmente solo.
Así sucede. Esa plática así es. Solo, con esta voz diciendo, para eso no es el bat de béisbol. ¿Por qué lo estás envaselinando?
La UNESCO señala que Siri y Alexa, estos asistentes virtuales de los teléfonos celulares, según la UNESCO, refuerzan estereotipos sexistas de sumisión.
Pues, ¿será?
Ay, no, man, ya, de veras.
¿Y por qué, no hacemos uno que se llame Pepito?
Tú le puedes poner a Siri voz de hombre si quieres, tú lo puedes cambiar.
No, pero no es igual.
No, porque los humanos preferimos el sonido de la voz femenina.
En general,
sí. ¿Sí? Es como que esas frecuencias nos caen mejor.
En cambio, si tienes un güey ahí hablando, ¿qué quieres? ¿A quién le marco? ¿Qué? ¿No te gustaría que te hablara así tu Siri? ¿Qué? ¿Quieres buscar pornografía de esa... de triple penetración anal? ¿De la que te gusta?
Sobre todo que... o que hablar así, Siri. Sé que te puedo ayudar.
¿Es que quieres?
¡Ah, llégale!
Ah, si no quieres nada, ¿para qué me despiertas?
Me encantaría.
Si estaba yo aquí haciéndome una ñapu.
Bueno, el top 10 del día de hoy se intitula...
¡Ni quien te entienda!
¡Ni quien te entienda! ¡Me estás engañando con esa perra, ¿verdad, idiota? Mi amor, soy veterinario.
¡Ni quien te entienda!
¡Ni quien te entienda! Si quieren participar, es
¿habrá
muy fácil.
Pasado que un doctor veterinario...
Supongo que sí, me parece un tema horrible,
horrible.
Con una... inimaginable... Un verdadero tabú social, pero insistes.
El tabú, así se llamaba el perro de un amigo, el tabú.
Ah, tabú es bonito nombre para perro.
Exacto.
Bueno, si quieren participar en el Top 10 o en lo que se les antoje, decirnos lo que sea, a través de @lacornetafm, los leeremos con mucho gusto.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Está
bien, tú vele lo malo a todo, güey, no importa.
Es que es increíble, güey.
Yo llevo toda mi carrera radiofónica. No, estoy nada contento.
Diciendo que voy a vivir más tiempo que tú, no entiendo. O sea, esta nota dice que te vas a morir antes, güey.
Yo lo que... no entiendo de qué manera se te da gusto. A lo largo de todo este programa, de todos los años que hemos estado transmitiendo información, siempre se ha dicho que las personas que tienen mayor estatura tienen mejor vida sexual.
Eso
que ganan
no es cierto.
Más dinero. Según estadísticamente, sí.
¿Mejor vida sexual?
Estadísticamente, sí.
No
lo hemos
creo.
Dicho aquí.
Bueno, sí.
Y yo, bueno, lo puedo avalar con toda certeza. ¿Por qué crees que siempre estoy tan contento?
Claro, claro.
Tan relajado. Tan de buena, soy un hombre feliz, pleno y satisfecho.
Es
pero ese no es el punto.
Lo
el punto
bonito es que se dedican aquí a ver cómo me dan gusto, por lo visto. Es lo que veo, que están muy preocupados si estoy a gusto o
mira
no.
Mira lo
estoy
que
a
hizo
gusto.
Mem, se fue a buscar. Bueno, se fue hasta Okinawa a regresar con esta información.
Pero yo no soy japonés, carajo.
Siempre hemos dicho que las personas más altas,
ajá,
estadísticamente al menos, tienen
ajá
mejores sueldos,
ajá,
tienen mejores posiciones profesionales.
Sí.
Etcétera.
Muy bonito. Ajá.
Y yo veía muy feliz, ¿no? Muy feliz hasta este momento que me encuentro esta escabrosísima nota.
Exacto.
Que dice que los chaparros, y como dice Consuelo Duval, no hay chaparro bueno. Encima de que no son buenos,
en cambio, Consuelo Duval sí está
más
bien buena.
Está buena y está alta.
Está buena y está alta. Bueno, le mandamos un saludo a Consuelo. Pero bueno, la baja estatura y la longevidad tienen una
Nelson
conexión
Ned,
directa.
Perdón, Nelson Ned no cuenta en esta estadística porque
se drogaba
bebía, y tenía una condición genética distinta.
Acondroplasia.
Entonces, él era pues persona pequeña. Acondroplásica, efectivamente.
Sí,
no,
esa es la manera
no
correcta de decirlo.
A ellos no les gusta que les digas enanos.
No,
eso
pues
me queda
suena
clarísimo.
Feo, pero
les
chaparritos.
Les gusta que les digas chaparritos, personas bajitas.
No, pero chaparrito soy yo.
ellos tienen un síndrome.
Ya, pero así es como les gusta que les digan.
Chaparritos.
Sí, si quieres caerle mal a un enano, dile enano.
No le estoy... Ya, yo
te
no...
va a decir, enano, enano, pero mira...
Utilicé la palabra... Mira. A ver, perdón, ¿utilicé yo la palabra enano?
No, no, bueno, no. Sería arriesgado.
No, o sea. no, porque yo no tengo ninguna condición. Y es más, para el promedio de este país, 1.70 es normalísimo. Es que verdad, es lo que mido.
Es verdad.
Lo que sucede es que tú, ¿cuánto mides tú, güey?
1.88.
Bueno, pues entonces, ahí está, ese es el problema.
Voy a vivir muy poco.
El problema es la comparación, pero bueno, los hombres japoneses, por lo menos... allá en la isla del sol naciente.
El estaca de la nota es, ¡ah, pero yo no soy japonés! ¿Cómo, esto
fíjate,
qué?
Los varones más bajos son más propensos a contar con más protección del gen de la longevidad, el FOXO3.
El FOXO3.
FOXO3, oh. Que produce una tendencia a desarrollar un cuerpo más reducido durante la época de crecimiento. Los hombres más bajitos tienen niveles más bajos de insulina y menor propensión a sufrir cáncer.
Así es que felicidades.
Estadísticamente.
Chaparros del mundo, esta es una muy buena noticia. Yo los voy a dejar, me voy a ir de la fiesta antes que ustedes. Espero que sigan disfrutando del evento.
No, no te vayas todavía.
Todavía no acaba la sección. Según Bradley Wilcox, uno de los investigadores, profesores de la Escuela de Medicina Geriátrica de Hawái, dividieron a los individuos que participaron en esta investigación en dos grupos. Los que medían menos de 1.60.
Menos de 1.60.
Uy,
no, pues
güey,
no.
Tú eres alto.
En Japón sí, por lo visto.
Según esta estadística te vas a morir igual que yo.
Porque yo mido más de 1.60, mido 1.70 de hecho.
Pues bueno, y los que medían más y vieron que los más pequeños vivían más años.
Ajá.
Los más altos, sobre todo si rebasaban el 1.80, eran menos longevos. Caramba, qué mala noticia.
Pero a lo mejor puedes hacer ejercicio y cuidar tu dieta.
No, bueno, puede ser una excepción estadística, pero sí. La estadística indica para allá, ¿no? No hay más.
Bueno, para Wilcox, este estudio muestra por primera vez que el tamaño corporal está relacionado con este gen y ya lo habían esto constatado con animales. Los ratones y las moscas más pequeñitas
vivían más.
En estudios de envejecimiento con esos animales se había comprobado, pero no se había comprobado en humanos, y ahora este estudio de Quaquini, pues resulta que sí.
Mira, empezó en 1965, ya tiene 50 años este estudio. Inició con 8.006 hombres norteamericanos de origen japonés que habían nacido a principios del siglo XX y que vivían en Hawái, y así fueron analizando y controlando sus estilos de vida y las condiciones de salud, porque no es lo mismo un chaparro que fuma, por ejemplo, y se droga y bebe alcohol, que a un altísimo aseta y que considera
japonés.
Su cuerpo un templo, ¿no?
Aseta. Uh-huh. Una aseta. Yo creo que soy lo más lejano de una aseta que me puedo imaginar. Y tú también.
Es la única investigación que incluye datos epidemiológicos y clínicos a lo largo de 50. Resulta que hicieron esto en Hawái. Todavía quedan 1.200 hombres que participaron en la investigación. Hay unos que tienen más de 90 años. Los japoneses viven muchos años porque se alimentan muy bien.
Dieta.
Al parecer. Uh-huh. Aunque también tienen muy malos hábitos, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues toman rascarse mucho sangre, fuman mucho.
Sí.
Y así pues, se hace mucho.
¿Por qué fumarán tanto los japoneses? Los japoneses además, tú sabes que no metabolizan bien el alcohol. O sea, se emborrachan más rápido que los occidentales. Con menos alcohol ya están bien gises.
¿Y por qué no me pasa eso a mí?
O sea, ¿tú realmente crees que necesitas emborracharte más de lo que ya lo haces?
No, más rápido. Y más barato.
A ver. Tú ya te emborrachas con el primer chupe.
Yo me doy unos golpecitos aquí en el costado.
Y cae lo de años.
Sí, bueno, ¿y tú qué me dices?
No, bueno, yo ya.
¿Tú en qué mundial jugaste? Okay?
Yo ya.
¿Tú no comes piñas? Okay.
Estás crudo.
La caspa del diablo.
¿Qué haces que saca una raya?
¿Qué haces que llega Memo del Bosque en pelotas ahí?
Sale una rata.
Y te dice, te voy a dar chamba en Telegil. ¿Qué haces?
Sale en pelotas bien caliente y te va a dar chamba en Telegil.
Te hago tu programa, mi estaca. Ahora sí ya te llegó la grande.
Pero lo único que... Y acto seguido...
Ahora sí, estaca.
Ya te llegó la grande. Esa es una gran frase de productor.
¿Cuántas veces le oímos a Del Bosque decir eso, caramba?
Ahora sí ya les llegó la grande.
No, ya, ahora sí, ya. Es más, siéntense, agárrenla, disfrútenla. En fin, felicidades a todos los...
¿Por qué sale bien caliente corta y desnudo y te ofrece un programa? No, es que yo
también... Es como en sus fiestas, ¿no?
Yo me quedé ahí. Sale bien caliente y desnudo y te ofrece un programa en Telehit.
Quédense con esa imagen del señor Del Bosque y de Telehit. Así iniciamos todas nuestras carreras en la tele, ni modo.
Ya te llegó la grande, mi
tío. Ya me llegó.
Ya.
Oigan, acaba de salir una cosa bastante interesante que se llama el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos. Es una coedición de la Academia Mexicana de la Lengua, la AMLE, y la editorial Planeta, en donde así, sin puritanismos, hablan del uso lingüístico de México y nos explican muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que en el mundo hay 500 millones de hispanohablantes. Es uno de los idiomas más hablados del planeta.
¿Y cuántos de esos son mexicanos?
130.
Los mexicanos decimos cosas que el resto de los hispanoparlantes no entienden. Y me encanta, además, que así sea. Digo, también hay expresiones en otros países, pero los mexicanismos son vastísimos. Es riquísimo el idioma del mexicano. Y está lleno de palabras que en ningún otro lado se entienden o se usan de esa manera. Porque usamos las palabras de maneras muy extrañas aquí en México.
Y sí, y uno de los que participaron en esta edición del Diccionario de Mexicanismos es el escritor mexicano Gonzalo Celorio, director de la Asociación Mexicana de la Lengua. Y nos informa de cosas que realmente sorprenden, ¿no? Por ejemplo, términos que son propios de los mexicanos que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, hay un vocablo que es nacido aquí en México, ¿no? Que es la palabra parteaguas.
¿Parteaguas?
Parteaguas no lo dicen en España, no lo dicen en Argentina, no lo decían.
¿De verdad?
Es una palabra que se usa en México y en ninguna otra parte del mundo. Exactamente. Y es una palabra culta, no es una majadería, ¿no?
Porque tenemos también varias majaderías. Pero sí, me parece extraño que parteaguas no se utilice en todo el mundo de habla hispana. Eso sí no lo sabía yo, para que veas.
Sí, yo tampoco. Yo hubiera pensado que cualquiera lo entendería, ¿no? Un parteaguas es algo que marca un antes y un después.
Sí.
Así de sencillo, y cualquiera pensaría que lo utilizan en otros países de habla hispana, pero no. Y hay otros ejemplos de mexicanismos cultos, como la palabra rubro.
¿No existe rubro en el resto del mundo?
Estás haciendo una lista, y bueno, ¿en qué rubro pongo esto? No sé cómo lo digan en otros países, pero solamente se utiliza
¿en qué
aquí.
Categoría? ¿En qué sección? ¿Rubro? No me digas eso.
Rubro es un mexicanismo culto, o ¿sí? La palabra vocero. Como bueno, el vocero de presidencia, el vocero de una marca, el güey que da la cara y habla en nombre de...
Spokesperson sería en inglés.
Así
es. El representante de, pero vocero es de origen mexicano, mira qué curioso.
Así es, también la palabra cooptar. Otra, que es sorprendentemente exclusiva de México, conferencista.
¿A poco?
Sí,
orador.
Bueno, dice Gonzalo
es que un orador es el que habla, ¿no? Pero conferencista, una persona que da una conferencia, no me digas que
imparte
en España,
una conferencia.
Si dices, soy un conferencista, no te entienden.
Igual no saben. Bueno, por ejemplo, en España, yo tenía un amigo cuando vivía en Londres, español, con el que hice una buena estadía, y cada vez que yo le decía, estaba yo platicando. ¿Sí? ¿Qué es eso?
Conversando.
Charlar, conversar.
Sí, aquí,
pero
aquí
ellos
aquí
no
charlar.
Dicen, y te dicen, no seas mamila.
O sea, si dices aquí, oye, estábamos teniendo una charla, Eduardo y yo, pues no mames.
Pon tú, pero sí, no, estábamos platicando, estábamos charlando, dicen ellos, no, o conversando, pero no dicen platicar, ese es un...
Que muchas veces
mexicanismo puro.
El uso del español de España nos parece, ¿cómo te diré? Como
arcaico, como, antiguo, como, viejo.
Arcaico, antiguo, sí, raro, ¿no? Así que dices, ay, a poco. Pero bueno,
y hay otra más.
Luego también están las voces mexicanas exclusivas que no son palabras cultas. A ver, una más de las cultas, pero a mí las que me gustan son las
bienes
populares.
Mancomunados, que es cuando dos personas se casan y juntan todas sus propiedades, todo su patrimonio. Ajá. Eso se llama casarse por bienes mancomunados. También es algo que solamente se dice en México. Pero ya quieres llegar a las groserías, ¿verdad?
Sí, no groserías, pero palabras, por ejemplo, como algunos mexicanismos que consigna este volumen, son, por ejemplo, agandallar. Agandallar no te lo entienden en ningún otro país. O sea, llegó y agandalló dos sillas en la mesa.
Ajá.
Agandallé toda la botana de la fiesta.
Y por lo tanto, gandalla.
Sí,
gandalla. Gandalla no lo entienden en otros países. Okay, pero pues, nosotros
ese güey es un gandalla, pues no lo entienden en ningún otro país de habla hispana. Y aquí todos sabemos en México qué es un gandalla y qué es agandallar, ¿no?
Baquetón. Baquetón referido a alguien que es flojo y que actúa con desfachatez. Tu compadre, el estaca, es bien baquetón. No hace nada de
baquetón.
Su vida. No, sí trabaja, baquetón. Estaca, no digan eso de él.
Baquetón.
No es ningún baquetón.
¿Qué, cómo lo dirían en otros países? Pues, no sé, perezoso. Flojo.
Uh-huh. Aragán.
No sé, pero baquetón nada más aquí. Ahora, este me encanta. Chispoteársele algo a alguien. Es que se me chispoteó decirle que su novia lo engaña.
Aquí yo tengo
se
una
me
duda.
Chispoteó.
¿Esto es un mexicanismo que ya existía o es algo que inventó el Chapulín Colorado, Roberto Gómez Bolaños, y ya se incorporó al lenguaje?
Que lo tomó Roberto Gómez Bolaños, porque es una palabra muy curiosa, chispotear, que no es lo mismo que chisparse, que también es un
también.
Mexicanismo. Es que se me chispó el birlo, Yo creo que si dices eso en España, te dicen, ¿qué? ¿Perdón?
¿Qué le pasó? Sí.
Ya me voy a chispar.
Oh, ¡ay, me chispé antes de tiempo!
¡Chíspate, negro! Eso no te lo entienden en ningún otro lado. Se me chispoteó. Eso es cuando
Los frenos.
Cuando se te chorrean los frenos antes de tiempo, dices como el chavo, ¡ay, perdón, nunca me había pasado este!
¡Se me chispoteó!
Así le habrá dicho a doña Florinda cuando le sucedía.
¡Ay, se me chispoteó! Pues me imagino.
Luego, nosotros usamos el verbo fregar, por ejemplo.
Ajá.
Oye, no estés fregando. En España, fregar quiere decir lavar.
Lavar
estás fregando, fregando el piso.
Fregando el piso.
Exactamente.
Fregando la loza, estás lavando los trastes.
Ajá.
Fregar, y aquí, fregar es otra cosa.
De ahí se va al adjetivo fregón. Uh-huh. No manches, qué vestido tan fregón te pusiste, estaca.
Fregón pues, es bonito, es bueno, es un superlativo, fregón. Ahora, de la fregada, cuando algo está de la fregada, ¿no? Y cuando algo es una fregadera, pues ya estamos hablando de acepciones muy amplias para una palabra que parecería no tener tanta utilidad, sin embargo, es muy elástica. Se puede usar para muchas cosas.
Zumbarse, que tiene dos definiciones. Ingerir un alimento, sí. Por ejemplo, ayer me zumbé 8 tacos de un jalón. O sí. Poseer ayer me zumbé sexualmente a alguien. Ayer me zumbé a tu mamá.
Eso es feo, o sea, sí. Zumbarse.
Zumbarse es sinónimo de haber tenido cópula con.
Y luego tenemos la hueva. Es muy bonita la hueva en México, porque la hueva, en realidad, pues son los huevecillos. La hueva del esturión, por ejemplo, es el caviar. La hueva del salmón es la que ven ustedes en sus pedacitos de sushi de Ikura. Es hueva de salmón. Pero la hueva aquí en México lo hemos convertido en un concepto amplísimo y delicioso, que es la flojera. El descanso, la hueva.
El relax.
Ahora, también puede ser una flojera extrema. Cuando algo te parece aburridísimo, te da hueva. Tengo hueva.
Y luego también, ¿cómo lo utilizamos verbalmente? Echarla. ¿Por qué la echas? ¿A dónde la echas? ¿De dónde la sacas? Tirar la hueva, echar la hueva. Sí, es una cosa que tampoco te entendería en ningún otro país de habla hispana.
Cuando algo te molesta, ya, qué hueva. También, esa es la otra, ¿no? O sea, ya hueva, ¿no? Cuando ya quieres que alguien se calle, hueva, ¿no? Ya cállate.
Y luego en México tenemos un sinónimo de regurgitar extrañísimo. Guacarear.
La guácara.
No sé de dónde venga, pero sospecho que es una onomatopeya. Es decir, retoma de su sonido natural, como se oye.
Guácara.
Guacareó, ¿no?
Guacarear. Y luego tenemos guácala, que es la expresión de disgusto ante algo asqueroso. Es guácala.
Guácala,
magistralmente conjugada por el Rudo Rivera, que en paz descanse, ¡guácala de pollo! Porque hace el sonido de la guácara, la convierte en guácala de pollo, que además esto no tiene ningún sentido porque guácala es una expresión de disgusto, no es una cosa. Ahora, guacarear y echar las guácaras, que después se pueden convertir en las búlgaras, o cantar Oaxaca, que ya es llevar al extremo
ya no
el asunto de la guácara. Pero estaba cantando Oaxaca y todo el mundo entiende.
Sí, no, voy a cantar Oaxaca, perdón. Qué asco. Yo como caía, estuvo terrible ese efecto.
A ver, otra vez, quita todo y pones
no hay gente solito, comiendo, aprovecho. Van a guacarear.
Por eso, hazlo nuevo.
Dios, se oye repugnante eso.
Asqueroso.
Aparte, nuestras neuronas espejo reaccionan ante ello y sientes las arcadas.
Sí, sientes el reflejo nauseoso.
¿Por qué se contagia la guácara como los bostezos? No lo sé, pero hay una teoría de que los bostezos se contagian porque cuando éramos una tribu y era ya hora de dormir, alguien bostezaba y entonces ese relajamiento iba pasando a todos para que todos se durmieran a la misma hora y despertaran a la misma hora. Eso lo entiendo, okay. ¿No? Tiene algún sentido. Porque sí. también bostezan otros animales que tienden a andar en grupo, como los perros y los lobos, pero también los gatos que andan solos también bostezan, entonces quién sabe por qué. Pero la
guácara... es que el bostezo tiene que ver con respirar más profundo y meter más oxígeno a la sangre y eso de alguna manera también te relaja.
Te relaja, pero además se contagia en animales sociales. Pero la guácara también se contagia. Y sí, yo pienso que tiene que ver con haber comido todos el mismo mamut, que a lo mejor tenía por ahí una bacteria que nos está haciendo daño. Ajá. Entonces, cuando ves a alguien guacarear, te hace guacarear a ti para que también saques ese alimento que te podría estar haciendo daño. Esa es mi teoría de por qué se contagia la guácara.
¿No has visto la película del triángulo de la infidelidad? ¿O no es que el triángulo de la infidelidad? Digo, de la infidelidad, de la infelicidad.
Ok.
Hay una escena donde de pronto se arma una guácara y o sea, todo el mundo se guacarea y se zurra a la vez, en una escena increíblemente divertida, y está todo el mundo ahí en un charco de porquería, mientras se hunde un barco. Es una cosa preciosa, realmente notable y bonita. Suena bien. Gran escena.
Bueno, ya para cerrar esta sección,
fue lo que más disfruté.
Otro mexicanismo es la palabra madrinola.
La madrinola. ¿Qué es esta madrinola?
Una cosa insignificante y pequeña.
O algo que no sabes para qué sirve. ¿Para qué sirve esta madrinola?
O madrola, ¿no?
Picas el botón y explota algo. ¡Ah! Y esta madrinola, ¡no, eso no!
Saludos a todos los bomberos mexicanos que bueno, hacen una labor tan digna y tan heroica.
Con tres pesos y nada de recursos, pero son
con un valor, un arrojo, una enjundia, una disciplina impresionante.
Son respetados por la sociedad y por la mejor razón, porque lo dan todo.
Por salvar vidas.
Por salvar vidas.
Y bueno, lo mismo sucede allá en Inglaterra, donde hubo un incendio en una granja y resulta que 60 toneladas de heno prendieron fuego y había animales.
Paja,
también.
Paja.
Sí, paja.
Hazme el favor de decirle paja y no heno.
Es lo mismo. Bueno, y los bomberos lograron controlar el fuego y gracias a su heroica acción se salvaron 18 lechones y dos cerdas.
Las dos cerdas quedaron agradecidísimas de que las hubieran salvado junto con sus pequeños lechones. Y bueno,
la dueña de la granja estaba feliz.
Imagínate, porque lo salvaron de una muerte horrible, de morir calcinados, quemados.
Sí, qué espanto.
Cocinados.
Y entonces, agradecidísima, la dueña de la granja, 6 meses después, le llevó a los lechones, pero ya hecho salchicha.
En forma de salchicha.
Y entonces los bomberos publicaron fotos en la página de Facebook de la parrillada que hicieron, comiéndose pues sí, a los cerditos que habían salvado de las llamas, mientras asaban su carne en una salchichita.
¿Qué tiene de malo?
Bueno, mucha gente se irritó muchísimo en Inglaterra, donde hay muchos vegetarianos. Se requiere un gran valor para ser vegetariano.
¡I'm not a fucking rabbit, Guardo!
Deja de recordarme a mi exesposa, por favor.
Esa era la esposa de Eduardo.
Ex-esposa, efectivamente. Bueno, mucha gente se quejó, dijeron que cómo era posible. La dueña dijo, no olviden que los lechones estaban siendo criados en una granja para la industria de la carne.
O sea, iban a acabar siendo salchichas de todos modos.
No eran mascotas, los salvaron de una muerte horrible, cruel y dolorosa.
Y en cambio les dieron una muerte digna, rápida e indolora y los convirtieron en salchichas. Está bien.
Una muerte muy humana, que es un ladrillazo en la cabeza. ¿Cómo
le dan? Es que ese es el papel del cerdito, es convertirse en salchicha. O sea, no le veo el problema.
Yo sí le veo el problema.
Cuando veo un cerdo, lo que veo son tacos. O una pierna de jamón, lo siento.
No, es que es un hermano mamífero. Es muy parecido a nosotros.
Sí, pero está más abajo en el tótem y no inventó armas. O sea, ni modo.
Val Noah Harari.
Sí, sí, sí.
Es un autor que escribe un libro acerca del futuro de la humanidad y dice que como nosotros tratamos a los animales, uh-huh, a los cerdos...
Nos tratarán las computadoras.
En efecto.
Sí, somos chuletas.
La inteligencia
andando.
Artificial va a heredar nuestros vicios y nuestros pecados y nuestras virtudes. Fíjate. Y nos va a tratar como tratamos hoy en día a los cerdos.
Sería ideal encontrar un sustituto real y además de todo una cosa que se pueda producir en masa industrialmente para
un
la
árbol
proteína,
sí, que diera chuletas.
Por ejemplo, imagínate un árbol de pastor.
Sería bueno.
Estaría chido, ¿no?
Bueno, pues sería un transgénico, ¿estás de acuerdo, Nuevo?
Está bien. Hay incluso la comida vegana es como que se asimila.
O sea, no tienes bronca con los transgénicos.
No tengo.
Vaya.
Yo no diría que ser un idiota, pero es tener la información incompleta.
La información incompleta. Y bueno, si tomas decisiones con la información incompleta, eres un idiota.
No, tú eres un
pedante.
Esclavo, un cachorro del imperio.
Yo soy un pedante.
Al servicio de Monsanto, ¿sí?, y todas esas empresas que se han enriquecido envenenando a la humanidad.
Pero la verdad es que si no fuera por los alimentos transgénicos y pues modificados genéticamente, no tendríamos suficiente alimento para darle a la raza humana. Y de hecho,
sufriríamos.
Estamos, digo, no estamos hablando de una
el
final
kiwi es un transgénico, ¿no?
El kiwi.
Cualquier injerto es un transgénico.
Pues sí, en efecto. El plátano, como usted lo conoce, no era así. O sea, nosotros lo hicimos así.
¿No era recto?
No era chueco. No, siempre
torcía para el otro lado.
De hecho, ya se está investigando cómo hacer plátano en cajones. rectos. Plátanos de derechos rectos para que sea como un chorizo.
Sí, porque empacar el plátano, como está curvo, sí, ocupa más espacio.
Imagínatelo en cajitas.
Si fuera de...
Estaría bien. No estaría nada mal. Harry Belafonte, súbele un poquito.
A la canción de la banana.
Deténgase un segundo y transpórtese con Harry Belafonte hacia las partes pues, ignotas del Caribe, en donde las plantaciones de bananos se llenaban con estos bellos sonidos. Adelante, Harry, si eres tan amable. Háblanos de la araña.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we won't go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we won't go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight, no dice tállame la banana, ¿eh? Tally me banana.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and we won't go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Así andabas ayer en tu casa hasta Sumatra bailando con la toda canción la de la banana.
Así, pensando en cómo hacer la banana en cajitas.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
En nuestros tiempos se decía un hiki.
Un hiki.
¿Te acuerdas, no?
Sí, hiki. Sí, un hiki. Pero eso era muy feo eso, porque hay una palabra tan bonita en español para ello.
¿Cuál?
El chupetón.
Es un chupetón.
Un chupetón. Sí, que era la marca de fui a ver a mi noviecita en la secundaria a regresar con un hiki o un chupetón.
En el cuello.
Sí.
Al parecer, sucede poco. Pero es algo insólito, pero sucede. Un adolescente murió a causa de la tremenda chupada que le dio su novia en el cuello.
Ah, bueno.
Le hizo un chupetón.
¿En el cuello de la qué? De la,
¿en el cuello?
¿De la Gustavo Amadero era el muchacho o de qué delegación era?
De Iztapalapa.
Ah, de Iztapalapa. A veces no estaba poniendo atención, perdón.
De acuerdo con el reporte médico, este pobre joven de 17 años falleció debido a un coágulo de sangre que se formó por la succión que le hizo su novia, tan poderosa en el cuello, y que después se convirtió en una embolia. O sea, el coágulo migró hacia el cerebro y ahí bloqueó una arteria.
Pero esto fue terrible porque el muchacho llegó a su casa para cenar con su familia, después de ir a ver a su noviecita, y en unos minutos empezó a convulsionar. Y los servicios de emergencia llegaron a su casa, pero solamente pudieron certificar la muerte. El coágulo viajó del cuello del joven
al cerebro. Ahora, es algo rarísimo. Existe otro caso similar. En 2011, en Nueva Zelanda, una mujer de 44 años fue intervenida quirúrgicamente por los mismos motivos. Después de que su pareja le hizo un chupetón, ella empezó a perder el movimiento del brazo izquierdo.
Tuvo parálisis. Yo una vez tuve parálisis con un chupetón. De veras. De veras. Sí, de veras. Sí,
sí, lo entiendo.
Se me engarrotó horrible.
A esta pobre mujer se le paralizó todo el brazo izquierdo. La aspiración del chupetón había dañado una arteria principal y formado un coágulo de sangre que viajó a su corazón y causó además un terrible accidente cerebrovascular. Pero ella sobrevivió y se recuperó perfectamente.
Eso dice su médico Teddy Woo.
Teddy Woo.
Que WHU se llama Woo.
Los chupetones son comunes, aparecen cuando muerden o succionan puntos blandos, especialmente el cuello.
Ahora, los chupetones son prohibidos en ciertas partes, ¿no? O sea, los chupetones en el pecho de la mujer no van.
No van.
O sea, dejar marca.
La parte interior de los muslos.
Ah, mira. La parte interior de los muslos está bien.
En estas zonas hay unos glóbulos diminutos llamados capilares que se rompen y generan este moretón, que es lo que es un chupetón, que tarda algunas semanas en desaparecer. Y eso en el mejor de los casos, en el peor.
Pero
pues
muerte por chupetón,
¿no?
O sea,
qué terrible,
¿qué
¿no?
¿Qué tan duro te tiene que dar el chupetón para que te mueras?
Si usted con un chupetín, digamos, muy leve, le sale una marca, entonces es probable que tenga usted una deficiencia de hierro. Dije hierro y no fierro. No, sí, o sea, no estoy diciendo que le falte fierro.
Bueno, unas inyecciones de fierro a lo mejor le caerían bien, señorita. ¿No? Tal vez.
De hierro. De,
bueno, pero no te pueden inyectar.
Es lo mismo. Sí, ¿no? Te inyecten fierro.
Puede ser.
Y bueno, si la pareja tiene, por ejemplo, herpes oral,
uy,
también puede transmitir el virus al tener contacto, sí, con la piel por medio del chupetón.
Es terrible.
Así que tengan mucho cuidado con los chupetones que dan y con los chupetones que reciben.
Hay que dejarnos de mamadas.
No, no, esas están,
no,
bien.
Eso es otra cosa.
Los chupetones son otra cosa, Canelo. Lo que acabas de decir, oye, está bien.
Ahora, sí, un chupetón
con
ahí.
¡No!
¿Ahí?
¿Que deje marca? ¿Que de... No, 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 no. No. Eso es
en el cuello de ganso.
No, pero es horrible. No, yo creo que ahí no van.
No, nunca lo he vivido, ¿no?
Imagínate en el saco.
No, 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 ¿qué estás diciendo?
No, no, el saco puede quedar un poco de labial, igual que en la camisa.
Nada más.
Pero sí, no, o sea, que dejar marcas en el saco, no.
No, porque además como es, o sea, se estira.
Sí, además.
Sí, o sea, más allá del efecto.
¡Ya me hiciste Juan con mi saco!
Me lo agrandaste.
O sea, no, está mal, y porque la ropa además es cara. Hay que cuidarla, sí. Está mal.
Ahora me lo planchas. El saco.
Te lo va a planchar, pero...
Ok.
Y así.
Bueno. Pasando a otra información también en el tema del sexo.
Súper relevante, por supuesto.
Un sitio de páginas, un sitio web de infieles, digamos, muy famoso, donde la gente se registra en secreto y hombres y mujeres casadas y casadas tienen sexo con otros hombres casados. Bueno,
ay, qué
más
feo.
Bien con mujeres. Bueno, con lo que quieran.
Pues sí, también.
En realidad da lo mismo. Hicieron un sondeo en su plataforma y llegaron a la conclusión de cuáles son los oficios con las personas más infieles.
En este caso, específicamente, las mujeres...
No, de los dos.
...más infieles.
Tenemos los dos.
La encuesta dice...
Fíjate, las áreas profesionales. Espérame. En las que las mujeres...
Ahorita vamos a eso.
...son más propensas.
Pero yo había oído que, ajá, los más infieles de todos son los médicos. Y específicamente... los pediatras.
¿Los pediatras?
Sí, porque llegan y llegan mamacitas, enfermas, pero con la peor preocupación de su vida.
Que su
y
hijo.
Llega el don doctor y lo resuelve.
Y lo salva al niño.
Y entonces hay una admiración.
Ay,
y bueno, ven al doctor para arriba, señora, les tiemblan las rodillas.
Le voy a recomendar una cosa, tire ese, yo le hago uno más bonito.
No, o sea, no, yo creo que ese es de los peores cumplidos.
Un chicoma diabético me va a dar.
No, no, doctor, no pasa nada.
No, no, él no es pediatra, ¿no?
Él, pues sí, nos pella. Es pellata.
Pero bueno, se indagó entre más de 1,439 miembros de la plataforma esta, o sea, de los que están suscritos y suscritas en la página líder de citas para infieles. Y de acuerdo con los datos, estas son las industrias que generan más infidelidad entre las mujeres.
Primero que nada tenemos...
las más infieles de todas.
Las más infieles de todas son las empresarias.
Sopas.
Empresarias. Y sí, con las
pues
mujeres...
pues sí, son mujeres independientes, seguras, sí, autosuficientes, con iniciativa. Y se vuelven muy atractivas.
Pues sí, además de todo son mujeres empoderadas, ¿no? Mujeres que saben lo que quieren y lo consiguen. O sea, no son empleadas de nadie.
No están a expensas de un hombre que las mantenga y entretenga.
Y entonces dicen, bueno, a ver, tú quieres hacer negocios, pues está bien, pero a ver, ¿de qué se va a tratar? Tú y yo podríamos tener una junta hoy por la noche. Me gusta eso de una mujer empresaria.
Y un nuevo modelo de negocios, tío.
Es que no conoces
los otros. Es que hay diferentes modelos de negocio.
Lo que ella no sabe es que hay diferentes modelos de negocio.
Pobrecilla.
Pobrecilla.
Tiene que aprender.
Sí. Pues no, y no aprendió, ¿eh?
En segundo lugar de las infieles está tecnología de la información.
Ah, caray.
Aquellas que usted...
¿Las chicas computinas?
Ajá, exactamente. Aquella que es una nerdaza con sus lentecitos, que parece que no rompe un plato. ¡Vámonos!
Esa es la que anda dándole vuelo a la hilacha más que ninguna otra. Ahora.
Eso es increíble, ¿no? Las que te sorprenden, que dices... No, bueno, esta... Es que pasa de los dos lados.
Nadie
esta es
pensaría.
Ser un demonio.
Y no.
Y no. Una estrella
un
de mar.
Un saco de papas.
Y de pronto dices, pues vamos a ver... ¡Y órale!
Sale una cosa tremenda.
Te llevas unos tremendos sorpresones.
Sí. Ahora, están las financieras. También son las terceras en la lista. Las mujeres que dedican a las finanzas también. Son mujeres empoderadas todas ellas, ¿no?
La educación. ¡Ah, las maestras!
Sí.
La maestrita, la directora, la luego, prefecta.
La medicina. Chale.
La medicina, sí.
Bueno.
Pero ¿por qué te preocupas si,
no.
si tu mujer es médico, es una mujer brillante, ¿sí? y está a 3,000 kilómetros de distancia?
Gana más que yo. No
y
me preocupa nada.
Muy guapa,
No me preocupa nada. Nada.
Nada, nada,
nada,
ni
estoy
tantito.
Tranquilo.
Porque vaya que es guapa.
Sí,
¿eh?
Pero estoy tranquilo.
Y está solita.
Estoy, ¿eh?, tranquilo, estoy,
bueno,
tranquilo.
Esperamos.
Está bien. Esperaremos a ya. Que así sea. Bueno.
¡Agricultura! O sea, ¿qué es esto? Empezamos con empresarias, ya estamos con agricultoras.
Las agricultoras, ahora vienen las abogadas.
Las
derecho.
Abogadas.
Sí, pues el departamento legal.
Uy, son durísimas.
Y aquí,
¿eh?,
y en China, son muy divertidas.
Se les encanta el derecho.
¿Abogada, le gusta el derecho?
Sí, es como no.
Y el chue.
Y luego viene la que uno pensaría que estaría hasta arriba, ¿no? Arte y entretenimiento.
Las actrices.
Conductoras de televisión.
Cantantes. Modelos. Mujeres entretenidas, ¿no? Del Pero entretenimiento.
Las del entretenimiento están abajo de las vendedoras de seguros.
Pues o sea, sí.
Qué sorpresa.
Yo conozco una vendedora de seguros que es bien buena. Si quieren, se las recomiendo.
Ah, pues por favor. Y finalmente, las que sí, sí son, digamos, son colaboradoras, ¿no?
¿Colaboradoras?
Colaboradoras. Colaboradoras. Pero ya en el último lugar vienen las que se dedican a la política.
Las políticas, sí, pues
uy,
sí,
pues si no tienen lealtad con sus ideas.
Sí, imagínate.
Imagínate si van a tener lealtad con sus parejas, ¿no? Si no tienen
idiosincrasia. Pero es feo que lo pongas en esos términos de deslealtad. O sea, más bien ponlo en una actitud deportiva hacia el sexo.
No, yo estoy hablando de la política.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por
o sea,
qué?
Cuando tienen una ideología y la desechan.
No. Estás juzgando a la gente y diciendo que son desleales.
Yo creo que sí son desleales porque si tú tienes una ideología política que te llevó a afiliarte.
En política sí, pero en el sexo.
No, el sexo es otra cosa.
Entonces, ¿por qué les dices desleales?
Porque estoy hablando de la política,
son
nada más.
Compartidas.
No, está bien.
Estás echándole
no
a perder el plan a todos. A todos. Me va a dar algo, carajo. Coma diabético.
Ahora bien. Por otro lado, tenemos a los hombres.
Los hombres más infieles son los ingenieros.
Los ingenieros que se dedican específicamente a la construcción.
Son los hombres más
infieles que existe.
Te voy a tender un kilómetro de varilla, hija.
Ahí te va el colado de cemento.
Exactamente.
Negocios. Los hombres, los businessmen.
Pues sí, no me sorprende. Tecnología de la información también tiene un buen lugar.
Esos que dicen, lo prefieres en gigas o enteras. Algo
bueno,
así.
Pues aquí tienen.
Finanzas, medicina, educación, derecho.
O sea,
trabajo social.
Lo que estoy viendo de estas listas es que todo mundo es un... Todo mundo anda por ahí dándole vuelo a la hilacha.
Ahora, aquí hay una pequeña interpretación de por qué estas son las profesiones más infieles. Y dice así, a ver si les hace algún sentido. La variable sexo-estrés está directamente relacionada. Aquellos profesionales que cuentan con gran intensidad laboral, mucho estrés, buscan liberar toda esa tensión a través de encuentros sexuales.
¿Pero no te estresa más tener sexo extramarital?
En mi opinión, muchísimo, ¿no?
Digo, yo no sé, pero me imagino que ha de ser estresante.
Yo tampoco sé, pero... Pues es que sí, no.
Debe de ser estresante,
imagínate,
¿no?
Imagínate estar ahí tapando, que cae,
sí,
que el mensajito,
¿cómo será?
Que bórrale. Yo la verdad no tengo idea.
Yo tampoco.
Y para este caso, se dieron cuenta de que las mujeres que se desempeñan en áreas relacionadas a los negocios producen más oxitocina, que es la hormona del amor.
Exitocina.
Oxitocina, pero pon tú que exitocina también.
Sí.
Producen más ellas que ellos. Entonces, estas mujeres empresarias, pues al parecer, se enamoran fuertemente y pues hacen.
Dice un experto, una combinación potencial de largas horas de estrés mezclado con una relación natural al estrés podría ser la razón por las cuales estas mujeres con profesiones buscan aventuras.
Con profesiones empresariales, sobre todo, que son las número uno,
sí,
en infidelidad
en
México.
Negocitos. Negocitos.
Andan allí en sus enjuagues.
Exactamente.
Sus asuntitos.
Me encanta la expresión enjuagues.
Bisneando.
A mí no me metas
en tus enjuagues.
Es muy bonito.
Exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen. Lamentamos haberles roto
la
ilusión.
Ahí lo tienen. Algunas lo tienen ahí también. Sí. Esta música puede ser de terror para algunos, o puede ser de gran celebración para otros y otras que encuentran a su media naranja.
A ver, quiero hacer una aclaración, no nos estamos casando, le está cayendo
a su, en ese a su alma gemela.
Antes de que empiecen a fregar en Twitter,
sí, porque como son.
A dar lata con eso, ni nos fuimos de vacaciones juntos.
Aunque
ni...
nos gustan mucho las postales que mandan, ¿no viste una? Sí mandaron una ya muy fea.
Jugueteando en la playa.
No, mandaron una que de plano ya era acá, super hardcore, no sé, ya no me acuerdo ni quién fue, pero no, chico, o sea... Hay gente comiendo, güey.
Pero el matrimonio.
Ah, sí.
Ya se casó.
Ya sé, chico.
Sí, sí.
Eso es lo que dicen, ¿no? Para algunas personas, pues es...
¿Y quién es la marcha nupcial, tú sabes? Fíjate que ahorita que la estoy oyendo, y no es fea, Mendelssohn. ¿Es de Mendelssohn?
Gracias, nuevo.
No lo tenía yo en el radar, este... Bueno, a Mendelssohn sí, pero no que la marcha nupcial era de él, fíjate.
Fíjate, siempre aprendemos algo en este programa.
Qué bonito.
La marcha nupcial es de Mendelssohn. Escúchenme. ¿Y la marcha fúnebre, nuevo? Que también la tocan en bodas.
En entierros.
Es de Chopin, señor.
La marcha fúnebre es de Chopin.
Pero no pongas marcha fúnebre en la boda, güey. Imagínate esto.
Y va entrando el novio cabizbajo. O la novia, ¿no?
La novia cabizbajo. El novio cabizbajo en la noche de bodas no puede estar cabizbajo. Usa Viagra. No puedes estar cabizbajo.
Es mal día para estar cabizbajo.
Bueno, ahora, la noche de bodas en realidad... Los dos están borrachos y se quieren dormir y amanecer mañana ya en el avión.
Hoy en día, ¿quién llega sin haber...
A consumar
el matrimonio en la noche de bodas? Ya, digo, se tiene que... Yo pienso que es lo correcto, ¿no?
Está bien consumar el matrimonio, pero ¿no es más divertido consumir el matrimonio?
Sin duda alguna.
¿De otros? No.
Ahora, el concepto de matrimonio es una cosa muy extraña, ¿no? Te amo tanto que quiero involucrar al gobierno para que estés forzada a estar conmigo.
Bueno. Pero ahí de lo que estamos hablando es la protección de la pareja, ¿no? Económica. Si tú eres el sustento o se gana dinero en conjunto...
No, porque el concubinato funciona igual.
Sí, por eso. Pues es una protección del gobierno, ¿no? No es tanto que involucres al gobierno.
Sí, bueno, te quiero oficializar mi amor por ti ante el gobierno.
Bueno, y es que además de todo, ante cuando nazcan civil, tus hijos, si llegan...
No van a ser hijos naturales o bastardos. Tenemos una amiga que dice que es una bastarda porque nació cuando sus papás todavía no se habían casado.
Sí, pero sí,
te acuerdas de nuestra amiga.
Sí, la bastarda. La muy bastarda.
La muy bastarda. La que le mando un...
¡Yeah! Este me gusta, güey. ¿Cómo no?
Ándale.
Billy Idol.
Sí. Son las bodas de a fuerzas, ¿no? El casamiento de penalty.
Este es White Wedding, no Shotgun Wedding, que es diferente. Este es White Wedding, que nada más es bonita.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, es un buen día para un suéter ligero. ¡A cardigan! No, es otra cosa. Pero bueno, no importa.
Bueno, pero pues están las bodas de penal.
Las bodas de penal.
Están los braguetazos, las bodas de interés.
¡Ah, qué feo!
Las personas que se casan solamente para, pues, alcanzar un estatus social más alto.
Lo bueno es que como yo no tengo ningún interés, pues no me tengo que preocupar por eso. Nadie se casaría conmigo por interés.
Por dinero, pues no.
Ni por dinero ni por interés de ninguna especie.
Sí, fíjate, esa es una satisfacción que yo tengo también.
Sí, me querían.
Nadie se ha interesado.
Sí, me querían. Porque no
había nada.
No había nada en qué interesarse en realidad.
Efectivamente. Pero bueno, uno de los símbolos más importantes del matrimonio es el anillo. El dedo al anillo.
¿Cómo?
Perdón.
El anillo es lo más...
El anillo de ópalo, ¿cómo ves?
El anillo, sí, este símbolo de unión, que otros consideran un símbolo de pertenencia y esclavitud.
De posesión.
Es una especie de grillete anular.
Sí, yo no tengo nada contra la relación de pareja, pero el tema del matrimonio, de hacerlo público, de involucrar al gobierno, de tener símbolos como estas argollas que parecen, que son muy cercanas a las cadenas.
Sí, podría ser una argolla en la nariz.
O el puente este sobre el Sena, allá en París, no me acuerdo cómo se llama, en el cual las parejas llegan y románticamente ponen, simbolizan su amor con un candado.
Sí.
Con quitarle la libertad a tu pareja.
Bueno, pero
o que te la quiten a ti.
Más bien lo que sucede es que te estás... de plano, güey.
Nos puso el anillo, el nuevo.
¿Es Chabela Vargas?
Cuco Sánchez, señor.
Cuco Sánchez, ok. Es que Chabela Vargas y Cuco cantaban casi igual.
Haz de cuenta.
Pero bueno, el asunto este del que
eran hombres bragados.
Chabela Vargas era un macho de los que ya no hay. No es cierto.
No es cierto.
Que Dios lo tenga en su gloria cantándole. El asunto de la pertenencia de la que hablas es para muchos una oportunidad para que haya la primera fricción en el matrimonio. ¿Cómo? ¿No te vas a poner el anillo? ¿No vas a usar el anillo? ¿No vas a anunciarle al mundo que ya eres mío y de nadie más?
Pero tú has estado casado. Bueno,
¿sí?
Estás casado, pues, pero...
Y usé el anillo durante mucho tiempo y luego me lo quité.
Y bueno, hay quien dice, no sé yo si sea cierto, porque yo nunca lo he usado, no me gusta, pero dicen que si traes un anillo, te vuelves más atractivo.
Fíjate que a veces sí, y en veces sí, y en veces no. Depende de qué tan... perversa sea la señorita involucrada.
Lo que parece ser que sí no es muy atractivo es que te lo quites y se vea la marca del sol.
No.
Eso es pésimo.
O que llegues a una fiesta solo y te vean quitándotelo y metiéndotelo a la bolsa. Sí. Eso es, o lo traes o no lo traes. Yo en realidad me lo quité porque a la hora de tocar el instrumento de cuerdas que toco, el bajo, le raspo los trastes a mi bajo. Entonces toda la cuerda de sol, que es la de hasta abajo, la más flaquita, están los trastes hechos pedazos porque pega el anillo cuando toco. Entonces me lo acabé quitando por eso.
Ring of Fire.
Ah.
Johnny Cash.
El anillo de fuego. Tengan cuidado con el anillo de fuego, ¿eh? Si ven el anillo de fuego, no se le acerquen.
Ahí a lo mejor hay problemas.
No se acerquen mucho.
Tengan mucho cuidado. Pero bueno, el anillo representa esta unión del matrimonio, pero nadie sabe bien por qué. Así que hicimos una investigación muy profunda. Y llegamos a lo siguiente. Esto se utiliza desde épocas de los egipcios, pero ellos se lo ponían donde corresponde en realidad, que es en el dedo anular, en el dedo cordial, que yo no sé por qué le llaman el dedo cordial.
Al de en medio.
Al de en medio,
el sí. El que levantas para insultar.
Este, sí, sí lo este ves bien, ¿no? Aquí, sí, este, ¿tú este, nuevo lo alcanzas a ver?
Este finger.
¿Estos dos?
Es el cordial.
Sí, señor. Sí, señor.
Ahora, no es muy cordial cuando haces esta señal, pero cuando estás en los escarceos es el más largo.
Es cuando el estás que de DJ, ¿no?
Cuando estás de DJ, efectivamente. Así, cuando te metes scratching. De domador. Bueno. O le metes a alguien malas ideas.
Exactamente.
Es el que utilizas, ¿no? Para llegar más cerca de su corazón.
Bueno, pues los egipcios creían que era un símbolo de eternidad.
Ahí está. Y así suena. Sí. Eso es lo que suena en mi cabeza.
Y repercute en la cabeza, ¿eh?
Y de repente ya está.
Y bueno, ellos utilizaban, como decíamos, en el anular, porque creían que en este había un nervio delicado que iba desde la punta del dedo cordial hasta el corazón, en la mano
delicado derecha. Ok.
Por su parte, los griegos y los romanos tenían una creencia similar, pero ellos pensaban que en ese dedo se encontraba una vena llamada amoris latina, o sea, la vena del amor.
Y bueno, no existe tal vena en el dedo. O sea, sí existe la vena del amor, pero no es en el dedo.
No está en el dedo.
Está en el dedo 21, en el dedo, en el gordo.
Sí, exacto.
Sí, en el dedo gordo 21.
No sé de qué hablas.
El sin uña.
La vena del amor no existe.
Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
Sí, 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 sí existe y pulsa.
Y palpita. Sí, 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 la he visto, la he visto.
Bueno, dejando de lado nuestra vena del amor.
¿En qué mano? ¿En qué mano? ¿En la mano derecha? Se había utilizado en mucho tiempo, pero desde el siglo XIII, las mujeres que se casaban por la Iglesia Católica Europea la ponían ahí, pero luego llegaron los protestantes en el siglo XVI y ahí cambió y pasó al lado izquierdo, que
extraño,
es el que utilizamos.
Porque según la Iglesia, la siniestra, y es más, su nombre lo dice, es la mala, ¿no? Es el mal personificado, es la izquierda. Y no estoy hablando de política en México, ¿ok?
No.
Para que no empiecen a chillar.
En México no hay izquierda, güey. Ahora, ¿por qué pasó a la mano izquierda? Porque la mano izquierda está más cerca del corazón, que está del lado derecho de nuestro pecho, ¿no? Y por eso se utiliza ahí. Igual que el suyo, que sobre todo es lo más importante. Y se utiliza así. También varía de país en país. Por ejemplo, en Alemania y en Francia, en algunas partes de Europa lo utilizan en la mano derecha, pero en América casi todo el mundo se lo pone en el izquierdo.
Ok.
Antes solamente las mujeres utilizaban el anillo, lo cual era aún más feo porque era una forma como de posesión, ¿no?
Es que te digo, era la marca de esta mujer, digamos que ya
dueño.
Es de alguien. Y ese tipo de conceptos que ya suenan tan mal hace 20 o 30 o 50 años, pues era la mujer de tal, era la mujer de Jorge. Y así se, oye, ¿está tu mujer? Sí, te presento a mi mujer. Yo no presento a mi esposa como mi mujer.
¿No?
La presento por nombre.
Y ella tampoco dice, él es José Ramón,
él es
mi hombre.
Pues suena un poco... ya llegó mi hombre. Ay, no, suena un poco ridículo, ¿no?
No lo sé. Mi pareja, mi...
Bueno, pues mi esposo, esposa. Son tú. Ya, sí. Pero mi mujer.
Bueno, y luego los hombres empezaron a usar el anillo también. Esta es una parte más bonita, más romántica.
Los hombres usamos el anillo para otras cosas.
Pero lo empezaron a utilizar, la argolla matrimonial, en la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando se iban al frente de batalla, querían llevar algo que les recordara.
El anillo de su mujer.
Pues sí, exactamente.
Bueno, no, o sea, llevaban el anillo de su boda.
Algo en donde meter el dedo. No, no, no.
Sí.
Para darle besitos al anillo.
Pues antes
ahí
de
en
morir
la trinchera,
unos besitos,
porque ya saben que en tiempo de guerra. Pues,
cualquier hoyo es trinchera, sí, porque hay que cubrirse.
Y sí, dicen que hasta de pollo o de caballero.
Bueno, dicen que rendija hasta de lagartija, no se dice por ahí.
Se dice, es muy feo. Pero bueno, yo no he estado nunca en una situación tan desesperada como la guerra o la cárcel.
Rendija hasta de cuello.
No soy nadie de lagartija, no soy nadie para juzgar, ¿no?
Ah, saludos a Cuernavaca.
Saludos.
Donde porque, tantos lagartijas apedré. Ok.
Bueno, pues ahí lo tienen, ya saben más acerca de su anillo.
¿Dónde se quieren poner hoy el anillo? Pónganselo en la cara.
Gemelos de los...
Pónganselo ¿cómo? En la nariz.
Sí, ahí es.
Pónganse el anillo en la nariz, ahí es donde es más elegante, ¿no?
¿Cómo era? ¿Te acuerdas de...
Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. En forma de nochapá de cristal. Ah, no, de hielo.
Híjole, qué frío.
Y así, ¿no? Sí.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Sí, porque no llegan más lejos, nuevo. O sea,
pero es una forma tan grosera de referirse.
Muy grosera.
O sea, hay diferentes medidas, todas ellas groseras, ¿no?
Sí.
Está esa de... ¿Y qué te das? Bueno, ya con tres cervezas.
Puede ser. Pero esa medida, digamos que no es tan buena porque
es
hay un límite.
Abajo.
Y hay un límite. O sea, después de cierta cantidad de alcohol ya no te das a nadie.
Con media
porque
botella
no
de
puedes.
Ron.
Ya, olvídalo.
Ya está complicado.
Estás fundido, ni te interesa, ya estás hablando de quién sabe qué, solo. Pero la medida realmente
no,
grosera
sí
es la geográfica. Vamos, esta llega hasta...
Porque es hacia lo positivo.
Llegas nomás hasta Cuernavaca. No, esta sí llega a Acapulco, no, a la esta, costa.
En el viaducto.
Sí, pero está Los Cabos.
Ah, no,
hombre,
ya Los Cabos.
Esta se va a Las Vegas,
güey. Miami.
Miami, sí.
O Nueva York.
Exacto.
No, hombre, con esta cruzo el charco.
Me la llevo a Europa. Esta se va a Indonesia, a unos mares super exóticos.
Me la llevo a Bali.
Exactamente. Entonces,
Bali.
Ya cuando llegas así de lejos es que ya es una
sí,
cosa...
Sí, no, ya, si te la llevas a Asia...
Ya es una cosa...
Pues ya es para casarte prácticamente,
sí, porque
¿no?
Podrías ir a Asia solo y encontrarte por ahí algo. Digo, si hablas el
sí,
idioma.
Sí, sí,
bueno, y si te gustan las mujeres asiáticas.
El idioma no es problema, ¿no?
No, mientras haya...
Mientras haya recurso.
Sí, qué feo, ¿no? Si llega a Alemania...
La vida es así,
y
es
tienes
real.
Das Geld.
Das Geld, exactamente.
Exactamente,
pues ya,
ya, ya puedes hacerlo.
Sí, si llega hasta Alemania es que hay amor, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos tiene que estar muy guapo, porque en Alemania sí, qué bárbaro, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa excepcional. Y cuando digo cosa, me refiero a su belleza, no a ella. Porque luego hay quien dice que está muy feo hablar así. Ahora, ¿hasta dónde llega uno? Yo creo que yo no llego ni aquí a dos cuadras, ¿no? O sea, a mí no me llevan ni aquí a dos cuadras.
O sea, si de plano te decidieras dedicar a vender tu cuerpo.
Ajá.
Vamos a pensar que se lo vendes a hombres, porque mujeres dudo que haya interesadas.
Pues lo que pasa es que las mujeres no tienen que... Las mujeres nomás tienen que decir que sí.
Pestañear.
O sea, si es una mujer que tiene que pagar por sexo, ya estamos hablando de que ya está duro, ¿no?
Bueno, supongamos que te quieres convertir en bueno, no puedes ser chichifo porque eres ya demasiado
no,
viejo.
Eres prostituto.
Un prostituto de tu edad.
Pero
así
no sé si alguien quiera un hombre de 50 años. O sea, pagar por un hombre de 50 años.
Afortunadamente existe la gerontofilia.
Pero habrá quien quiera. Es que
sí,
ya cuando pagas por un hombre de 50. Además, un hombre malhumorado de 50 años. No, o sea, además de todo, te va a estar jodiendo y diciéndote que oye, tápate eso.
Ya, cállate.
Oye, carajo, cállate a la vez. O sea, de verdad.
Cállate a la vez.
¿Puedes ponerlo, por favor, si eres tan amable?
Tienes que
sí,
tener listo siempre.
Siempre tiene que estar. No sé si alguien pague por ello. ¿Tú crees que alguien pagaría por ti?
Lo veo muy difícil.
No sé, a lo mejor
o sea,
habrá alguien.
Además de que tengo la misma edad que tú.
Pero habrá alguien que le guste.
O sea, no hay ve duda. Este físico lamentable.
Habrá bro? Alguien que le guste.
O sea, claramente desde joven se burlaban de mí por tener cuerpo de perro.
Mira,
parado.
Habrá
y no
alguien
de cualquier
que le guste.
Perro de tres marías sí, sí, en sí. Dos patas.
Pero habrá quien
ese
le guste.
Soy yo.
Alguien dirá, yo quiero que el viejo esté con la papa en la cara. O sea, no, alguien querrá.
El hombre del tubérculo facial.
Querrá lo suficiente como para pagar.
El señor, porque ya eso de...
Ahora, ¿venderías tu cuerpo? ¿Te sentirías cómodo con la venta de tu cuerpo?
Nunca me lo había planteado realmente.
Yo tampoco.
Pero vendérselo a otro hombre, no me sentiría cómodo.
A mí tampoco. Yo creo que me incomodaría mucho, sobre todo cuando me dejan ir. O sea, eso sería,
eso sería
muy incómodo.
Incomodísimo.
Muy incómodo, porque no me gusta. Sí, no, es terrible. Sí, sentir que los tacos de anoche están saliendo por la garra. No. No es la onda.
O que es un taco, pero pues como de billar, ¿no?
Pero vascularizado.
Calientito.
No. No quieres eso. ¿Sabes qué? Yo creo que dejemos el tema de la prostitución. No,
espérame,
no quiero.
Pero está la otra parte, que sea una mujer realmente fea.
Mira, si es una mujer...
Y maloliente.
No hay mujer fea.
Si se le mira por donde...
Bueno, ¿quién sabe?
No sé.
Algo realmente... O sea, que el Bester Gordillo.
Wow.
Que te dijeras el Bester Gordillo, te voy a dar estos 5.300, 5.650 dólares.
Porque te bajes, me traes.
Además,
bajes a la tiendita
lo único
por unos
que vas
refrescos.
A hacer es ir por el refresco. Pero todo el día. Todo el día ahí.
Todo el día ahí metido, ¿no?
Y además que te vean tus conocidos.
Ah, ¡qué perversión es esa!
No, no, porque que todo el mundo se entere, pues, y que te vean ahí dándole durísimo.
Se me hace que lo tuyo es la humillación, ¿verdad?
O sea, pues es que estoy pensando en la cosa más horrible que podría pasar. O sea, ya de entrada, una relación de ese estilo con una mujer de esa fealdad ya es una cosa muy fea. Y la humillación pública, el escarnio...
Bueno, pero por unos 5 millones de dólares...
Sí, le doy un pedo hasta para llevar. Sí, ya envía grado de amor...
O sea, 100 millones de pesos.
Tal vez lo que haría es dejarme caer unas tachas y unas pastillas de Viagra.
Súper drogado.
Y bien drogado, darle durísimo.
A lo mejor hasta bien te la pasas ya.
En una de esas hasta te quedas. Ya vas por todo el dinero robado de la señora.
Por todo lo que les succionó a los maestros de México durante décadas.
Yo no sé si a mí me gustaría tener ahí nada que ver, ¿no? En el asunto carnal.
Ahora, hay más feas, güey.
Sí, sí hay más feas.
Ya no quisiera yo nombrarlas.
Laura Bozzo.
Laura Zapata.
Esa es fea por dentro.
Sí, Laura Zapata no es tan fea.
Bueno, y tampoco
fea,
es muy guapa. No es muy guapa.
O sea, tuvo sus años buenos.
Sobre todo es una persona de muy corto criterio, de una ignorancia e incultura.
O sea, se debería de casar con gigantesco. Alfredo Adame. Yo creo que son el uno para el otro.
Pero Alfredo Adame hasta el otra gracia me hizo.
Por eso.
Me cayó bien.
A mí Adame me cae toda. Es un ser más benévolo.
Pero no,
pero le encanta estar en todos los ajos y
pero
en las
Laura
revistas.
Zapata es mala, o sea, es mala entraña, es mal bicho, pues.
Es como una maléfica, o sea, de TV Notas.
Ni su familia la quiere, según tengo entendido. Y eso ya es decir, ¿no? Cuando ni en tu
Oye,
casa
te quieren.
Oye, te
estás convirtiendo en Shanique Berman. Ni su familia la
ni
quiere.
Ni su familia la
entendido.
Quiere. No me convertí Así en es. Javier Duarte.
Así es. No, Carlos, de ninguna manera.
Por supuesto que me quedo en Veracruz. Y qué bueno que me haces la pregunta.
Adiós.
Me ha gustado meterle un puñetazo en los dientes así.
A Javier Duarte todavía me gustaría
así, pero en los dientes. Así de que te rompas los nudillos de la fuerza.
No tanto, pero
sí,
mejor
no.
Agarro un palo y se lo zorrajo en la jeta.
Bueno, ya si tienes un palo, mejor se lo administras vía analgésica, ¿no?
A Javier Duarte, el gobernador de Veracruz que se robó
bien,
todo.
Bien merecido se lo tendría.
Todo, por lo menos está en la cárcel.
Habría que ver qué es la cárcel para un ladrón de ese tamaño, ¿no?
Sí, porque el Bester estaba en la cárcel, pero...
Nunca la pisó, yo creo.
No, sí estaba en Tepepan, pero la tenían en el área de enfermería, donde estaba sola,
pues no tienes la
cuidada.
Libertad. Ahora, y uno pensaría ya con que la hayan expuesto y el... Pero no, como estas personas no tienen vergüenza...
No, no tienen, les vale.
Vergüenza no hay,
no
pues.
No hay, no hay.
No hay pudor.
O sea, la cosa no es lo que hagas, sino que te cachen o no.
Pero incluso cuando los cachan les da igual. Y como la justicia mexicana los atrapa y después los deja ir... Sí, en muchos casos.
Sí, esas capturas de relumbrón.
Extrañamente estaba mal hecho el expediente.
En fin, dejemos esas cosas horribles y vamos a lo bonito que es el Top Ten de la Corneta, hoy intitulado...
¿Quién te entiende?
Ah. Ni quién te entienda.
Ah, ni quién te entienda.
O sea, por ahí iba.
Más o menos.
Ni quién te entienda, de verdad.
Ni quien te entienda, de verdad. Y sí, pues hay cosas inexplicables. Hay gente que se... Bueno, yo mismo. A veces no me entiendo ni solo.
Ni quién te entienda. Oye, me molesta tu cigarro. ¿Por qué? ¿Qué te dijo o qué?
Ni quién te entienda.
Ni quién te entienda. A ver.
Oye, ¿qué ropa tan fea? Quítatela. Es muy bonito. Me gusta.
Tú eres el tú no eres el vínculo de nada, brother. Tú eres
no.
El puro...
Brother.
Brother.
Mira, brother.
Con D de dedo.
Brother.
Brother. Así es. Bueno, vamos entonces al Top Ten. Esta es la número... 10.
¡Ni quien se entienda! Hijo, ¿a dónde vas con esos Kleenex?
Voy a llorar, mamá.
¿Y la vaselina para qué es? Voy a llorar. Voy a llorar por el ojo que ve al piso.
Voy a llorar unas lágrimas bien espesas, jefa.
¡Ay! ¡Te amo, pero por ahí no!
¡Oh, ni quien te entienda! ¿Quién no es el If You Really, Really,
Really Love Me? No.
Ok, bueno. Vamos entonces a la número...
9.
9.
Ni quien te entienda.
Quiero tu corazón.
Para venderlo en el mercado negro. ¿Sirven los corazones en el posible?
Sí.
Sí, un trasplante de corazón, sin duda.
Ah, sí, eso se tiene que hacer correctamente, ¿no?
Yo voy a donar mi pene para hacerles un trasplante de pene. Bueno, más bien un injerto. Temporal.
A ver, ni quien te entienda. ¿Quieres a Carmela, pero le das besos a la Jenny?
De Benny. Y barra.
Y va en barra.
Es muy feo.
Saludos a Benny Barra, me queda toda. Es una
sin duda.
Muy educada y amable.
Te amodio. ¿Quién te entiende? Te amodio.
¿No te parece chocosísimo?
Chocosísimo.
Eso de
muy molesto, como los perrijos.
O el amigobio.
El amigobio, que no es más que el amigo que te deja caer el motecá.
Pero detesto ese apelativo.
Amigobio. Pues es tu amante, es tu...
Es X.
Sí, es alguien con quien compartes una relación carnal y ya.
Así es como las diosidencias.
Ah, bueno.
¡Qué nazúa! ¡De veras!
¡Diosidencias! ¡De veras! ¡Vete al carajo! ¿Quién te ha dicho eso?
Muchas personas.
¿Es una diosidencia?
Sí, sí, sí. Las coincidencias que Dios procura para nosotros.
¿Sabes cuál dicho de esos me cae re mal?
¿Cuál?
No hay casualidades, hay causalidades. Gato mal. O sea, de verdad.
¡Sí hay casualidades!
¡Sí las hay! ¡Existen! Por eso hay una palabra que las describe. Estúpida.
Vamos a la que sigue, sí, caray. No sé quién eres, pero estúpida.
Ya, cállate.
Para mí serás Laura Zapata. La que sigue es la número
8.
Ni quién te entienda. O sea, quiero que te metas de domador. No, mejor de doctor. No, mejor de docente. No, mejor de DJ. Está o de bien. Doblador de camisas.
De doblador de camisas en Zara.
Exacto.
Está bien. Oye, se me borró el top 10. ¿Me lo puedes reenviar, por favor, nuevo, si eres tan amable?
Ni quien te entienda. Te encanta la corneta, pero odias el programa del Estaca y Videgaray. A ver.
Bueno, sí te entiendo, ¿eh? Entendemos. A ver, le guste esto, lo entendemos perfectamente bien. Esto no es para todo mundo. Hay que tener, de verdad, una inteligencia subpar.
Bajo par.
O sea, tienes que ser un subnormal, pues, para...
Amo la expresión subnormal.
Es bonito, eres un subnormal. Cállate, subnormal. Yo la oí mucho.
Eres tan güey que no llegas ni siquiera a la normalidad.
No. Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
¿Ya tienes entonces?
Fíjate que no.
Aquí está, mira.
No sé por qué se borró.
Siete. Qué bueno que ya no tienes, porque necesitamos hacerlo entre los dos. La número 7. ¿Ya está listo?
Sí.
Ven y abrázame.
¡Ya no!
¿Por qué no?
¡Haces mucho ruido!
Ay, odio ser bipolar. Es tan genial.
Ay, qué bonito.
Oye, pero me pediste que te la metiera.
¡La ropa, idiota! ¿No ves que está lloviendo?
No podías haber hecho voz de mujer. Era mucho pedir.
¿Como anoche?
Está no. Como anoche.
Te pedí una cosa, te pedí que hicieras esa voz, porque me prende muchísimo que me hablen así.
Así es, muy excitante.
Es muy excitante. Es
increíblemente erótico.
Qué horrible, güey.
Bueno,
me estás matando,
bueno.
Sí.
Vamos a la que sigue, que es la número...
6.
La número 6.
Ni quien te entienda.
Me dijiste que estabas operada y te enojas porque termino adentro.
Sí, operada, pero de las chichis, idiota, de las chichis. Y de la nariz.
Y de las nalgas.
Sí.
Y de las piernas y de todos lados. Soy Ninel Conde. No.
No. Soy Ninel Siliconde.
Siliconde, güey. ¿Ese quién fue el que le puso eso? ¿O quién fue la que le puso Siliconde?
Pero hace mucho que no veo a Ninel.
Y así está bien, ¿eh?
¿Ya está bien?
A mí.
Está bien.
De verdad. Es muy guapa y todo, pero...
Le mando un saludo. Sé que le caigo pésimo, pero igual le mando un saludo.
A mí ella, de verdad, no he hablado mucho con ella, pero las dos o tres veces que he coincidido y alguna vez cené en la misma mesa que ella, me pareció tan terrible su compañía. No podía yo más.
Yo como Maradona... Sí,
era difícil. Era un tema difícil.
La que sigue es la número...
5.
La número 5. Ni quien te entienda.
Me voy a ir por unos tacos porque quiero comer más sano.
Es que no se lava las manos el taquero.
Bueno, quiero ir por unos tacos, pero quiero comer más sano.
¿Tú te has fijado en la confianza que depositas en tu taquero?
Sí.
Porque está con las manos, o sea, no trae guantes, no trae nada, y haciendo tus carnitas.
Tu taquero
carnitas,
de confianza de ahí, de las carnitas, sí. y la barbacoa,
ahí,
con la mano.
Con la mano, ¿cómo va? Tú no sabes si se rascó. Sí, sí.
Pero muchísima comida se prepara
si
con las manos.
Si tiene comezón.
Sí, si tiene hongos
si
en las
tiene
uñas.
Tiene hongos en las uñas, y se sacó un moco. Uh-huh. Y ahí está en tus tacos, todo.
Sí, se le rompió el papel.
Además.
A la hora de la hora.
El papel y dice, te duerme la lengua, ¿no? Mueres el taco y ay, no siento
nada. No, yo hablaba de otro papel.
Ah, ok.
Peor. Ok, bueno, vamos a la que sigue.
Ahí estas carnitas llevan nueces. Ok.
¿Por qué insistes en que ahí sabe a nueces?
No,
¿lo has probado?
No, nunca.
Entonces,
la verdad,
¿por qué
no.
a nuez?
No sé, porque algo tiene que saber.
Pero
aparte de a mierda, debe de saber algo.
No a nuez. O sea, y no huele a nuez, huele a excremento.
No sé por qué se me haría que en todo caso sería nuez, pero puedo estar mal.
A lo mejor sabe a chico zapote.
¿Tú crees? A chico sí sabe.
A nuez.
Bueno.
Bueno, vamos a la que sigue.
Añez.
¡Añez! La número...
4.
La número 4, ¿quién te entiende?
No me besas, no me tocas, ni me haces el amor. Se supone que somos pareja.
Sí, pero de policía, si ya deja de ser tan joto.
Vas a ver, pareja.
Parejita.
¡Gorda! ¡Gorda, llévame a los tacos!
¡Gorda, tu madre! ¡Ay, qué rico tacos! ¡Vamos!
Es bonito.
Los tacos lo arreglan todo.
Es bonito, increíblemente bonito salir con una mujer.
A que coma tacos.
Que le entre a todo.
Sí, que le entre a todo.
A todo, dije.
A una mujer a la que le entre todo.
Sí, sí. No, que diga, ah, venga, unos machitos, me van. Los he hecho, venga.
Sí, 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 unos tacos de ¿qué será? ¿De pancita?
Una salchicha gigante, me la he hecho.
Sí, cómo no.
Venga, y así, y picante también, y esto. Y que no, ay, no, para mí una...
Hay una gran satisfacción.
Queso panela, una sí. Ensalada caprese.
Que se pida unos tacos y una cerveza.
A todo dar.
¿Sabes quién es así, por ejemplo? Mi amiga Shari Seed. Esa se echa sus tortas, mi torta de pierna, su tequilota, es una mujer que la ves comer y da gusto.
Da gusto, de verdad.
Aparte de ser una mujer bellísima, entonces da gusto.
La que sigue el número.
Ya.
Tres.
Muy mal. Mi amor, esto es ni quien te entienda. Querías que tu mamá y yo nos lleváramos mejor, ¿no? Pues por eso la invité al trío, amor.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa?
Sí, tu jefa, tú y yo.
No, bueno.
Todo queda en familia.
Ok, te invito a salir.
¿Me estás hablando a mí?
Sí, es la segunda.
Ah, sí, ok.
Te invito a salir.
Ok, cuando quieras.
¿El sábado?
Ay, el sábado no puedo.
¿Entonces el domingo?
Tampoco puedo el domingo.
¿Entonces cuándo?
Pues cuando quieras.
Ni quien te entienda.
Es muy bonito.
Sí, me la han aplicado, ¿eh?
Sí, ¿y sabes qué? Que luego uno la aplica sin querer porque hay cosas que hacer. Si no me quieres ver, no, ya, güey.
Güey, si eso sucede más de una o dos veces...
Ya es grosería.
Quiere decir que no te interesa ver a la persona. O que a la persona no le interesa verte. Ya, no se insiste. Ok, está bien,
pues
no,
sí,
ahí muere.
Ya, no, nos vemos. Ya. Sí, ya. O no nos vemos.
No nos vemos y ya no pasa nada.
Que vamos a estar en la cama dándole ostiones.
A la que sigue la luz.
Dos...
¿Quién te entiende? No, ni quien te entienda. Hace rato pediste pescado del grande y ahora quieres que te traiga pescado del chico. Toda la
¿Ves
tarde.
¿Ves cómo eres de antojadiza? ¿Quién te entiende? Bueno, no te gustan los perritos, pero ¿qué tal cuando te pones a defender los derechos de los animales?
A ver, ni quien te entienda. Está acá, eres alérgico a la lactosa, pero te encanta la leche de 40 y más.
¡Puta madre! Ya, de plan.
Y finalmente, la número...
Uno.
¿Quién te entiende?
Te la regalo porque sé que esta te va a hacer muy, muy feliz.
Ay, hijo, por favor, ya deja de hablar con tu amigo imaginario. Vámonos a misa.
Mejor.
Estamos muy preocupados porque Jorgito sigue creyendo en un ser imaginario.
Dios.
Ya lo llevamos con el padre. Dios mío, ayúdanos.
Ayúdanos, Dios mío. ¿Campanas de Belén?
Ahí están las campanas de Belén. Esas son como las campanas del infierno, ¿no? Es el último que oyes.
Ahora, estaban grandes las campanas de Belén.
Estaba malo el ostión. Y estás muerto.
¿Y ya vas entrando al infierno?
Ya.
Se ha de poner bueno en el infierno.
Pues sí, de ahí está toda la gente divertida. Creo.
Sí.
Porque en el cielo, ¿qué? Parte. Estás ahí nomás admirando la gloria de Dios todo el pinche día.
Toda la eternidad.
No, viendo un brillo acá. Todo el tiempo.
Toda la eternidad. Pero siendo partícipe de la gloria de Dios, no nada más admirándola, sintiéndola en todo tu ser, porque ya no tienes cuerpo.
Va, una hora, dos, una semana,
100,000,000,000 de años.
Un mes viendo
toda
la gloria.
La eternidad.
Un mes viendo la gloria, ya, ¿no?
¿Y ya te aburres?
Ya quiero ver otra cosa, que no sea la gloria.
Que no sea la gloria de...
Que sea la Sandra o la...
La María Magdalena.
La María Magdalena, alguien, la María Chichotas.
Ya, Jesús, preséntate a María Magdalena, ¿no?
Ya, saca las amigas, Jesús.
¿Cómo habrá estado?
María Magdalena tendría que haber estado buena.
habrá tenido amigas también, ¿no?
Bueno, imagínatela abajo de la cruz, ya ves, ¡se está desclavando!
Y eso que estaba en total agonía, ¿no?
Pues imagínate.
Pero viendo el escotón acá.
¿No te acuerdas de mi perro que se estaba muriendo?
Sí.
Y ahí estaba, en total agonía, pero acá...
Y sin ver nada, ¿eh?
Nada más oliendo.
Solo por la nariz.
Se la dieron a oler. Y ya.
Y ya, pobre. O sea, se la dan a oler. Por primera vez en su vida huele esas feromonas femeninas.
Y está a punto de morir.
A punto de morir con una gigantesca erección que no cede. ¿Y qué sucede?
Se la cortan.
Se la cortan.
¿Sí?
Para salvarle la vida.
¿Y ahora sabes dónde está el pene del perro? Ahí.
admirando la gloria del Señor, esperando al resto del perro.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.